desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyente, muy buenas tardes en este sábado 7 de marzo de 2020. Yo soy Borges Zaman, les mando un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos noticias y también otras informaciones interesantes y también canciones bonitas de Indonesia. Oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Las noticias en breve. El discurso de cambiar la agencia ejecutora de la Autoridad de Lago Toba a la Zona Económica Especial de Lago Toba es un paso muy apropiado. En medio del brote del coronavirus, la Junta Coordinadora de Inversiones recibió delegaciones y misiones de inversión de grandes empresas de Corea del Sur que expresaron su interés en invertir en las industrias de almacenamiento en frío y asfalto en el este de Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Borges Zaman. El discurso de cambiar la agencia ejecutora de la Autoridad de Lago Toba a la Zona Económica Especial de Lago Toba es un paso muy apropiado porque en el estado de la Zona Económica Especial el desarrollo del área turística de Lago Toba será más integral. Por lo tanto, el miembro del Parlamento de Indonesia, Irmadi Lubis, en el complejo del Parlamento en Senayan, Jakarta, el viernes, le pidió al gobierno del presidente Joko Widodo que acelere inmediatamente la formación de la Zona Económica Especial de Lago Toba. Según él, una de las debilidades de la agencia ejecutora de la Autoridad de Lago Toba es que actualmente no existe una ley de apoyo. Mientras tanto, si se cambia el estado a la Zona Económica Especial, el área del turismo de Lago Toba tendrá un paraguas legal como partidario, a saber la Ley de la República de Indonesia número 39 del año 2009 sobre zonas económicas especiales. Con la ley que apoya a la Zona Económica Especial, según Irmadi, el desarrollo de la región de Lago Toba es más integral, especialmente facilitando la regulación. En medio del brote del coronavirus o COVID-19, la Junta Coordinadora de Inversiones recibió delegaciones y misiones de inversión de grandes empresas de Corea del Sur que expresaron su interés en invertir en las industrias de almacenamiento en frío y asfalto en el este de Indonesia. El director de promoción sectorial de la Junta Coordinadora de Inversiones, Imam Sujudi, que acompañó al jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia, en una reunión a través de declaraciones escritas en Jakarta el viernes, expresó su interés en dar una señal de optimismo sobre la inversión en Indonesia en medio del brote de COVID-19. El jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones expresó que en medio de la amenaza de la epidemia de COVID-19 en el mundo, este plan de inversión mostró que Indonesia todavía era una mascota para que las empresas extranjeras y nacionales continuaran invirtiendo en Indonesia. Esta señal de optimismo sobre la realización de la inversión en 2020 a pesar del brote de COVID-19 ha afectado a Indonesia. La Junta Coordinadora de Inversiones protegerá la inversión en Indonesia para mantenerla. Esto está en línea con la política del gobierno indonesio que prohíbe que los extranjeros o los viajeros de Italia, Irán y Corea del Sur vengan a Indonesia, aunque los tres países son la mayoría de los socios comerciales en Indonesia. El miembro del Comité de Comunicación e Información de Inversiones de la Junta Coordinadora de Inversiones, Rizal Kalvari Marimbo, dijo en Jakarta el viernes que la Junta Coordinadora de Inversiones garantizó que continuaría mejorando el clima de inversión de Indonesia a través de la simplificación de las regulaciones para facilitar los negocios. La Junta Coordinadora de Inversiones continuará activando diversos instrumentos de apoyo, tales como aspectos de la escolta de inversiones, incentivos comerciales y asistencia en el campo. El presidente de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama, una de las grandes organizaciones islámicas en Indonesia, Kiai Haji Said Aqil Siraj, dijo que la medida del gobierno de Arabia Saudita para detener la peregrinación por un tiempo debido a la propagación del coronavirus o COVID-19 realmente salvó a los musulmanes. Según Said Aqil Siraj, actualmente en Arabia Saudita aún no está garantizado por coronavirus, por eso que se detendrá por un tiempo. Said Aqil, después de realizar la oración del viernes en la mezquita de la sede de Policía Regional de Jawa Oriental en Surabaya el viernes, espera que la terminación de Umrah se termine rápidamente y volvió a abrir. Cuando se le solicitó que se aplicaría hasta el próximo año, incluida la influencia de la peregrinación, dijo que Hajj permanecería este año. Sin embargo, argumentó en la perspectiva de la ley islámica, no sería un problema si la implementación de la peregrinación este año se detuviera debido al brote de coronavirus. El portavoz del gobierno para manejar el coronavirus, Ahmad Yuryanto, dijo que 188 ciudadanos indonesios que eran tripulaciones del buque World Dream estaban siendo observados en la isla Sebaru, Kepulauan Seribu, Jakarta, con buena salud. Yuryanto dijo en una conferencia de prensa en la oficina presidencial en Jakarta el viernes que los últimos desarrollos de las observaciones realizadas a las tripulaciones de World Dream estaban ahora en su sexto día, de los cuales 188 estaban sanos. Yuryanto dijo que 188 ciudadanos indonesios, cuando llegó al país y se sometió a un examen físico y a un laboratorio, estaban todos sanos y estaban todos en buena salud. Asimismo, cuando se analizó el virus, todos mostraron resultados negativos. La autoridad palestina confirmó 7 casos del coronavirus en la Cisjordania ocupada. Las autoridades locales también toman las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos. El ministro de Salud palestino, May Al-Kaileh, según lo informado por la agencia de noticias turca Anadolu, dijo el viernes que 7 palestinos dieron positivo por el coronavirus y actualmente están en cuarentena. Al-Kaileh dijo que en este momento se había decidido activar mapas de emergencia en las áreas de Belén y Jericó. Por lo tanto, todas las instituciones educativas y centros de capacitación en la gobernación de Belén estarán cerrados durante 14 días. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, unas informaciones de unas regiones de Indonesia esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia viene de Badung, Bali. El gobierno de la Regencia de Badung, Bali preparó el concepto propuesto de la actividad
Recuperación del Turismo de Badung. El secretario de la Regencia de Badung, Iwayan Adi Arnawa, durante una reunión de coordinación con el componente turístico en Mangupura, dijo el miércoles que el gobierno de la Regencia de Badung estuvo de acuerdo con el concepto de varias actividades turísticas para la recuperación del turismo o Tourism Recovery. Sin embargo, lo más importante y lo primero que debe hacer es asegurarse de que el manejo del virus se realice profesionalmente de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Los procedimientos operativos estándar para el manejo y supervisión relacionados con COVID-19, según él, también son importantes para continuar realizándose en las entradas de la isla de Bali, como en aeropuertos y puertos. Agregó la necesidad de cooperación con los medios extranjeros para que se pueda publicar información sobre Bali, especialmente Badung, de modo que haya confianza para los turistas de que Bali es seguro para visitar. La siguiente noticia viene de Denpasar, Bali. El gobierno provincial de Bali firmó un acuerdo de cooperación con el Centro de Certificación y Electrónica, la Agencia Nacional de Ciberia y el Código Nacional sobre el Uso de Certificados Electrónicos para la implementación del sistema de gobierno electrónico. El secretario regional de Bali, Deva Made Indra, en la ceremonia de firma en Denpasar el miércoles, dijo que para la implementación de un sistema de gobierno electrónico se había construido por el gobierno provincial de Bali en términos de infraestructura y recursos humanos. También había comenzado a capacitarse para que después de esta firma las operaciones estuvieran listas para comenzar. La siguiente noticia viene de Semarang, Java Central. El crucero de bandera noruega, Viking Sun, no se inclinó en el puerto de Tanjung Emas en Semarang después del presunto pasajero del barco que contrajo la enfermedad COVID-19. El jefe de la Policía Regional del puerto de Tanjung Emas, Samsu Wirman, dijo el jueves que el barco que transportaba a alrededor de 1.600 pasajeros todavía estaba a 1.5 millas náuticas del puerto. Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Salud de la ciudad de Semarang, Muhammad Abdul Hakam, dijo que actualmente un equipo de la Oficina de Salud del puerto de Tanjung Emas había sido enviado para verificar el estado de los pasajeros del barco. Según él, la inspección toma alrededor de 4 hasta 5 horas para esa cantidad de pasajeros. Mientras está en tierra, el Departamento de Salud también ha preparado un equipo si en algún momento hay pasajeros que deben dejarse y necesitan ayuda. Explicó que si efectivamente se encontraran pasajeros que estaban bajo vigilancia, no se les permitiría desembarcar a todos los pasajeros. Oyentes, este fue Noticias Semanales de hoy. Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 7 de marzo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de marzo de 1965, el comienzo del juicio de la Asamblea Consultiva Popular Provisional, que eventualmente privó el mandato del presidente Sukarno. Después del acontecimiento del movimiento del 30 de septiembre de 1965, la situación política interna de Indonesia experimentó una tensión muy alta. Finalmente, el presidente Sukarno emitió una carta del 11 de marzo de 1966 al general Suharto para mantener la seguridad y el orden nacional. El 20 de febrero de 1967, Sukarno decidió otorgar todos los poderes ejecutivos a Suharto, pero aún conservaba su posición como presidente. La decisión de Sukarno no fue capaz de detener a la Cámara de Representantes, ya que la Cámara de Representantes insistió en que se llevara a cabo la sesión especial de la Asamblea Consultiva Popular Provisional o MPRS. La sesión especial de la Asamblea Consultiva Popular tiene como objetivo revisar el desempeño de Sukarno y llegar a una decisión final sobre si participara o no en el movimiento 30 de septiembre de 1965. La Asamblea Consultiva Popular celebró una sesión especial que comenzó del 7 de marzo al 12 de marzo. En la sesión, la Asamblea Consultiva Popular finalmente quitó el mandato de Sukarno como presidente y el 12 de marzo de 1967 la Asamblea inauguró al general Suharto como funcionario presidencial temporal hasta que se celebrara la elección general en 1968. Continúa con el acontecimiento ocurrido el 7 de marzo del año 1945. Silas Papare, un guerrillero de la Unidad de Papua a Indonesia, se murió. Silas Papare es el héroe nacional de Indonesia. En diciembre de 1945, con sus amigos, trató de influir en los jóvenes de Irian Occidental, que eran miembros del batallón de Papua, para entablar una insurrección. Dos veces el plan de la insurgencia se falló. Fue arrestado y encarcelado en Serui. En octubre de 1949, formó la Junta de Lucha de Irian, que tiene como objetivo ayudar al gobierno indonesio a liberar a Irian del oeste de las manos de los Países Bajos, así como a unirlo con el Estado Unitario de la República de Indonesia. El 1 de mayo de 1963, Irian del Oeste se incorporó oficialmente al territorio de la República de Indonesia. El nombre de Irian del Oeste se cambió más tarde a Irian Jaya. El 7 de marzo de 1978, Silas Papare se murió a la edad de 54 años. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 7 de marzo de 2007. El avión de Garuda Indonesia resbaló y se quemó en el aeropuerto de Adi Sucipto, Yogyakarta. El accidente cobró la vida de 21 pasajeros y una tripulación. El número de vuelo GA200 de Garuda Indonesia vuela en la ruta Yogyakarta-Yogyakarta con 133 pasajeros y 7 tripulantes. El Boeing 737-400 aterrizó en el medio de la pista, rebotando en la pista 27 en el aeropuerto Adi Sucipto. Después, el avión estaba en llamas. Los resultados de una investigación publicada por el Comité Nacional de Seguridad en el Transporte mencionó que B737 Garuda Indonesia hizo un approach muy claro. El approach es una fase en el aterrizaje a medida que el avión avanza y aterriza en la pista. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Oh.
Oh, kita ada sayap-sayap sang Garuda.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Selamanya Indonesia o Indonesia por siempre, una canción cantada por 24/9. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voicenews.id. Vamos a continuar con el segmento Mi Indonesia, presentado por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura celebra la conmemoración del Día Nacional de Cuidado de Residuos desde el Lago Toba. Así mantengan sintonía. Estimados oyentes, se han programado 5 destinos nacionales de turismo super prioritario, a saber el Lago Toba, Labuan Bajo, el Templo de Borobudur, el área de Mandalika y el área de Likupang, como centros para conmemorar el Día Nacional de Cuidado de Residuos en el año 2020. Se espera que la conmemoración del Día Nacional de Cuidado de Residuos de 2020 sea el impulso inicial para moverse con todos los interesados en la gestión de residuos más integrada, sistemática y sostenible hacia una nueva era de gestión de residuos en Indonesia. En el Lago Toba, este monumento se centra en el geosite Sipinsur, aldea de Pearung del distrito de Paranginan, en la regencia de Humbang Hasundutan, el sábado 29 de febrero de 2020, con el tema Limpia Indonesia, Indonesia Avanzada, Indonesia Prospera. Debido a que el Lago Toba es uno de los destinos super prioritarios, a las instalaciones de apoyo, incluida la gestión de residuos en la región del Lago Toba, deben ser una prioridad para apoyar áreas de destino limpio y libre de basura. El viceministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Alue Dohong, en sus comentarios en la conmemoración del Día Nacional de Cuidado de Residuos, dijo que la clave para el turismo avanzado es la limpieza. Una ubicación turística limpia será una promoción positiva para los objetos turísticos en todas partes. La clave es crear conciencia humana sobre la gestión de residuos. Dijo que la conciencia de todas las partes de querer trabajar juntos en sinergia en la gestión de residuos también aumentará el impacto positivo y mejorará la calidad de la gestión de residuos en Indonesia, incluida la prestación de apoyo total para el desarrollo de destinos turísticos en Indonesia. Alue Dohong agradeció que haya aumentado el desarrollo de la participación pública en forma de comunidades involucradas en el manejo de residuos. Explicó que en el año 2015 solo 1.100 grupos o comunidades participaron en 18 distritos o ciudades. Pero en el año 2019 había 5.440 comunidades con 9,5 millones de personas en 186 distritos o ciudades. Agregó que el problema de los desechos requiere esfuerzos y políticas extraordinarios de todas las partes, teniendo en cuenta que la condición de la generación de desechos nacionales ha alcanzado alrededor de 67,8 millones de toneladas para el año 2020. Este número seguirá creciendo junto con el crecimiento de la población y los estilos de vida, cada vez más complejos y prácticos. Alue dio un ejemplo: en el año 2050 se espera que la composición de los desechos plásticos se duplique al 35% de la generación total de desechos. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Membuat diriku bahagia. makin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby, 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 baby.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Baby, cantada por Vizi Aniza. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentamos al delicioso Hucap, un plato típico de la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voenews.id. Estimados oyentes, para un amante de gastronomía, el desayuno no se puede perder. El desayuno no solo es importante para aumentar la resistencia durante un recorrido, sino que también puede ayudar a los turistas a descubrir el tesoro gastronómico de la zona visitada. Y esta vez, la gastronomía Hucap es un tipo gastronómico que no se debe perder cuando viajan a la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental. Estimados oyentes, la comida procesada, que es una mezcla de tofu frito con rombo en casi todas las regiones, tiene su propia singularidad. Para cada nombre, cada comunidad da un nombre diferente en cada región. Incluyendo la presentación también variaba con una mezcla de otros ingredientes, por ejemplo en Cirebon, ketupat, Ocupat mezclado con tofu y otros ingredientes tales como fideos, brotes de soja, pepinos y galletas. Se llaman ketoprak. En la ciudad Kuningan, el huchap, que es la abreviatura de tahu, ketchup o tofu y salsa de soya, generalmente es como desayuno o almuerzo. Luego se agrega el ketupat cortado con tofu frito y se le da una especie de salsa de maní y salsa de soya negra espesa. Luego se sirve en un plato y se come con un tenedor. Una vez está dentro de la boca, sentirá un ketupat masticable típico de Latón con un sabor salado, mezclado con dulce y ligeramente agrio. Estimados oyentes, especialmente en los mercados tradicionales, la presencia de comerciantes de huchap es fácil de encontrar. Los comerciantes de huchap solo ofrecen un tipo de menú, que es el típico huchap de Kuningan, nada más. Y las bebidas también solo tienen té caliente. Si desea otra bebida, los visitantes pueden comprarla en otro lugar. Por lo general, los comerciantes de huchap comienzan a vender sus productos por la mañana, a partir de las 6 horas hasta 9 horas de la mañana. Por el precio, no se preocupe, porque con un rango de precios es de 6 a 10 mil rupias. Pueden comer una porción de huchap que es capaz de bloquear su estómago hasta el mediodía. Estimados oyentes, para comprar este huchap, ustedes deben estar dispuestos a levantarse más temprano, porque una pequeña tarde será difícil encontrar comerciantes de huchap. Si viaja a Indonesia, especialmente a la ciudad Kuningan, en la provincia de Java Occidental, no se pierda de probar el delicioso plato de huchap. Y así nuestro turismo gastronómico en la provincia de Java Occidental con huchap, delicioso plato típico de Kuningan. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Hey cantik, coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari.
dan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei cantik, bawa aku jalan. Jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri. Hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sesuatu di Jogja o Algo en Jogja, una canción cantada por Aditya Sofyan. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. El siguiente es Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre debut cómico indonesio en Japón. No hay límite para la creatividad de los ciudadanos indonesios. Uno de ellos es Alex Irsaki, quien lanzó oficialmente su trabajo en Japón. Alex es uno de los creadores de manga o cómics japoneses de Gresik, Indonesia, que debutó oficialmente en Japón a través de un cómic titulado Reformer. Este es un trampolín para que Alex presente su trabajo en la escena internacional. Antes de lanzar su trabajo en Japón, Alex había ganado varios concursos de manga, uno de los cuales fue Silent Manga Audition, y ganó el primer premio. Silent Manga Audition es un concurso internacional de manga que tiene como objetivo encontrar y apoyar a mangaka de varias regiones a nivel internacional. Ganó a través de su trabajo titulado Excuse o Disculpe, que lo llevó a convertirse en miembro de Masterclass, un grupo de artistas de cómics o mangaka que había sido ganadores de la escuela secundaria. Ahora el debut de Alex en manga en Japón está bajo los auspicios de webcomic Genyon. El Reformer manga o manga Reformer hecho por Alex es una adaptación del guion hecho por Toshiaki Yamada. Toshiaki Yamada es un artista de manga de The Tactician of the Vine, Kuroda Kanbei Gifudouro, Kaze no Gunshi. Manga Reformer en sí habla sobre la violencia que le sucede a los niños en el lado oscuro de la comunidad japonesa. Además del Manga Reformer, Alex también ha realizado otros trabajos de manga como Just My Another Lucky Day en Kumamoto y Hujan Rindu. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy sobre debut cómico indonesio en Japón. Nos encontraremos mañana con otro tema interesante. Hasta mañana.
Voice of Indonesia.
Bukan untuk sementara.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sesuka Hati, cantada por Karina Salim. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo con el mundo musical. En la edición del mundo musical esta vez les presentaré una canción de keroncong titulada Tanah Air Jaya. La canción nos llama a defender y elevar conjuntamente la dignidad de la nación en un intento por construir y prestar servicio a nuestro país. No hay razón para posponer los servicios al país y realizar conjuntamente la esperanza del país. Al igual que las canciones de keroncong en general, esta canción tiene un hermoso ritmo para disfrutar. Oyente, aquí está Titik con la canción de keroncong titulada Tanah Air Jaya.
Serta bangsa Indonesia. tiada alasan untuk ingkar janji. Berbakti pada Pertiwi, tak alasan menangguhkan bakti. Mari, mari kawan, kita wujudkan harapan. Tunaikanlah janji bakti, mari nuju kemakmuran. Tanah air jaya,
Voice of Indonesia.
Antes finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.benyas.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.